En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les saludamos afectuosamente en este viernes 14 de noviembre de 2025, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía y comienza este programa del Espejo con toda la información de nuestra Iglesia Diocesana y también de nuestra Iglesia Universal, en un programa de radio aquí en la cadena COPE que se hace gracias a Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos una entrevista en el programa con Vidal. Vidal es una persona que vive en las Hurdes y que en esta entrevista nos va a contar las sensaciones, las impresiones y la experiencia que ha tenido con nuestro obispo en esa visita pastoral que ha iniciado nuestro obispo precisamente por la zona más alejada de la capital, en las Hurdes. Un poco siguiendo esa directriz del Papa Francisco de salir a las periferias, ¿no? Pero antes de presentarles a Vidal y de escuchar la entrevista, les contamos las noticias de la semana. Cáritas y Banco Santander garantizan alimentación y productos básicos a familias mediante tarjetas Monedero.
129 familias ya se han beneficiado de esta iniciativa que utiliza estas tarjetas para garantizar el acceso a productos básicos. Solo en lo que va de 2025, 31 familias, en total 73 personas, de ellas el 43% menores, han recibido apoyo gracias a esa colaboración y han renovado su compromiso en este proyecto del Banco Santander. La mayoría de las familias atendidas son hogares monoparentales, seguidos de parejas con hijos y personas que viven solas. Las tarjetas permiten adquirir alimentos en comercios locales, fomentando la autonomía, la economía de proximidad y la dignidad de las familias. Y además de este apoyo alimentario, el programa incluye acompañamiento social personalizado con seguimiento de las Cáritas parroquiales.
Jornada Mundial de los Pobres. No amemos de palabras, sino con obras.
Este domingo 16 de octubre, esta celebración nos recuerda que ser discípulo de Cristo implica reconocer su rostro en los pobres, los enfermos, los migrantes y los marginados. Estamos llamados a organizar vigilias de oración, catequesis para jóvenes o misas con intenciones especiales. También colectas y gestos concretos de ayuda, como la de la parroquia de San Pedro de Alcántara en Cáceres, que con motivo de esta jornada va a realizar una colecta especial en todas las misas dominicales destinada al comedor social La Milagrosa, gestionado por las Hijas de la Caridad, que ofrece alimentos y acompañamiento a personas sin recursos en el casco histórico de Cáceres.
La Fraternidad Franciscana del Palancar presenta su calendario 2025-26.
Y este año es especialmente significativo con la celebración de la Pascua de San Francisco en el marco del octavo centenario de la Orden. Los retiros litúrgicos se celebran los días 13 de diciembre, 21 de febrero y 25 de abril, y los encuentros orar con San Francisco tendrán lugar los días 24 de enero y 14 de marzo. Durante la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, el Palancar acogerá un grupo reducido de jóvenes y adultos para vivir un tiempo de silencio y contemplación centrado en los misterios de la fe cristiana.
Los adolescentes de Cáceres celebran con entusiasmo el jubileo de la Encarnación.
Pues sí, este martes los colegios de Cáceres celebraron este jubileo, un encuentro diocesano en torno a este año de la Encarnación. Peregrinaron hasta la Concatedral de Santa María, atravesaron la Puerta Santa y participaron en la Eucaristía Jubilar, presidida por Monseñor Pulido. Participaron del Colegio Diocesano José Luis Cotallo y del Colegio La Asunción Josefinas de Cáceres. Los alumnos vivieron una jornada de fe y de comunidad. Y recuerda que hoy viernes los jóvenes van a seguir siendo protagonistas de esta Semana de la Juventud, bajo el lema Ser Luz en la Noche con una evangelización nocturna. La semana culmina este domingo con el Jubileo de los Jóvenes, una procesión desde la parroquia de San Blas hasta la Concatedral y la Eucaristía final presidida por el obispo.
Monseñor Luis Marín de San Martín habló sobre la sinodalidad.
Esta semana, el miércoles, en el seminario de Cáceres y el jueves en la residencia de la Inmaculada de Coria para todos los sacerdotes, reflexionó sobre la sinodalidad bajo el lema La alegría de caminar juntos. La próxima semana podremos escuchar una entrevista que hemos mantenido con Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, para que nos cuente su testimonio y experiencia sobre este proceso sinodal que vive la Iglesia Universal. Puedes adelantarte leyendo el semanario Iglesia en Coria Cáceres o entrando en nuestra web www.diocesiscoriacáceres.es.
El arciprestazgo de Cáceres vive el jubileo de la Encarnación.
130 personas de distintas parroquias se reunieron en este ambiente de fraternidad. Las actividades se desarrollaron en el Templo de Santo Domingo y en el Centro Ágora. La peregrinación partió de Santo Domingo, hizo parada en la Ermita de la Paz y culminó en la Concatedral. Un encuentro que fue un clima de comunión y gratitud, dejando patente que la Iglesia en Cáceres sigue viva, unida y en camino.
Manos Unidas organiza un rastrillo solidario de libros usados.
Quedan poquitos días, hasta el día 21 de noviembre, en el local de la antigua floristería Buquet, en la Avenida de España número 13, en Cáceres. Con la colaboración de Caja Almendralejo puedes conseguir un libro solidario. Pues ¿cómo? Colaborando con una aportación simbólica. Con tu donativo puedes luchar contra la pobreza y el hambre. Desde Manos Unidas nos invitan a participar y a convertir cada libro en un gesto solidario.
Y por último, campaña de recogida de juguetes y material escolar para los hijos de personas reclusas.
Puedes colaborar, y porque tu gesto puede cambiar la Navidad de tantos niños y niñas que, bueno, pues son hijos e hijas de las personas reclusas del centro penitenciario de Cáceres. Una campaña de Navidad que recoge juguetes y material escolar nuevo a estrenar, recordamos, bajo el lema "Tu donativo, su alegría". Puedes colaborar para niños menores de un mes y hasta los 12 años hasta el día 20 de diciembre. Los puntos de entrega están en la Casa de la Iglesia, el Seminario Diocesano y las parroquias de la Diócesis. Si infórmate en el 610-859-863.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos acompaña Vidal Sánchez. Vidal vive en las Urdes, si no me equivoco. Vidal, en Camino Morisco.
Así es, en Camino Morisco.
En Camino Morisco, sí. Pues Vidal ha estado presente en la visita pastoral que ha hecho nuestro obispo, que ha empezado además por la zona más alejada, por las Urdes, y ha estado con don Jesús Pulido.
Pues ya es que don Jesús ha iniciado este curso, esta visita pastoral, está recorriendo diferentes arciprestazgos. Van a seguirle viendo en los pueblos de nuestra diócesis porque continúa esta visita, pero hemos querido parar un poquito, aparte de que pueden seguirla en diocesiscoriacáceres.es y en nuestras redes sociales cada vez que don Jesús visita alguna de las localidades. Hemos querido parar un poquito y conocer de primera mano con Vidal Sánchez, pues, cómo se vive una visita pastoral. Y Vidal, cuando os comunican que va a Camino Morisco, ¿cómo se vive esta emoción y este momento?
Pues la verdad es que lo recibimos con mucha ilusión, ¿no? Por recibir al que viene al nombre del Señor, ¿no? El buen pastor de la diócesis, el que ha puesto al frente del gobierno de la diócesis, ¿no? Con la ilusión de conocerle y también de que nos conozca de manera más cercana. La verdad es que vivimos un poco también esto pues con cierto ajetreo, ¿no? Al estilo de las hermanas de Betania, de Marta y María. Intentamos pues aprovechar espiritualmente lo que nos decía y también pues como cuando celebramos un acontecimiento en nuestros hogares, ¿no? Una Navidad, cualquier festividad, un sacramento, ¿no? Pues sacar lo mejor que tenemos, ¿no? Y también es cierto que, y así se lo pudimos manifestar a don Jesús de manera cercana, ¿no? Que a veces sentimos esa distancia geográfica que vosotros hablabais al principio, ¿no? Que estamos lejos, que ha empezado por la parte más lejana, ¿no? De que somos conscientes de que estamos lejos y también no lo ocultábamos de que a veces nos sentíamos un poco espiritualmente solos, ¿no? Pero que somos una pequeña iglesia de pueblo, ¿no? Una comunidad rural y en parte de edad avanzada, ¿no? Pero la verdad es que estos días fueron de compartir de una manera cercana, sencilla, amable con don Jesús, de conocer quién es nuestro obispo, no solo el cargo que ostenta, sino que, pues eso, de quién nos está pastoreando, ¿no? De las ovejas que pastorea el buen pastor, ¿no? En la diócesis, ¿no?
Vidal, participaron niños, familias, enfermos, hubo un gran ambiente entre los vecinos esos días. Escribisteis también tu familia, Loli y tú, vuestro matrimonio, unas reflexiones, ¿no? Por eso también que estás participando aquí con nosotros, en las que hablabais de que le abrimos nuestras casas y nuestros corazones y él quiso entrar en ellos. Cuéntanos alguna experiencia concreta que refleje esa cercanía que vivisteis con don Jesús.
Bueno, a ver, lo que escribimos, la expresión está recogida en la oración que hacía el párroco al recibirle, ¿no? El tipo de visita que recibíamos, como decía antes, ¿no? El preparar con esmero, con flores, el templo, la limpieza, los textos a leer, las oraciones a compartir con él, ¿no? Yo creo que es lo que hacemos cuando recibimos a alguien muy querido en nuestras propias casas, ¿no? Y con la diferencia de que don Jesús es el padre de muchos y se le recibe en la casa de Dios, nuestra parroquia, ¿no? Y además le notamos a gusto, le notabas que se encontraba bien, ¿no? Que era, para nosotros también fue un consuelo, ¿no? Somos conscientes también de los grandes sufrimientos que tiene que pasar muchas veces, ¿no? Y bueno, el verle contento, a gusto, el compartir con él como uno más en nuestra casa, ¿no? Pues quizás fue esa experiencia concreta, ¿no? De esa cercanía que nosotros pudimos verle a él, ¿no?
Vidal, en su manera de acompañaros en la oración, en la misa, en los encuentros personales, claro, cada obispo es de una manera, igual que que cualquier persona tiene su sello
impronta,
personal,
sí.
y su impronta, sí. ¿No? A vosotros, don Jesús, ¿qué os ha transmitido especialmente con su presencia?
Pues a ver, lo que nos transmitió, lo que nosotros pudimos ver en él, ¿no? Que el obispo, como buen pastor, está para servir, ¿no? Nos animaba diciendo, como decía antes, que somos una realidad dentro de la Iglesia, ¿no? Que caminamos de la mano, que se nos tiene en cuenta, que está atento a las necesidades que nosotros le planteábamos, y que a veces pues nosotros un problema que lo podemos ver como que se pueda solucionar así de golpe, pues no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo ante la situación de escasez de vocaciones, ¿no? Pero nos animaba a confiar plenamente en el Señor, que es quien lleva las riendas de nuestra vida y que no nos abandona. Uh-huh. Luego al verle pues, en el trato ese con la Eucaristía, con el amor que mostraba ante Jesús en el Sagrario, en la adoración, cuando consagraba, esa sencillez, ¿no? Ese trato afable que él tenía, ¿no? Entonces, no sé, es muy bonito pues ver a ese don Jesús tan grande, ¿no? Que puede imponer hacia principio, ¿no? Y luego con esa sencillez y con esa cercanía, ¿no? Sí, yo creo que sería un poco eso, ¿no?
Hay además pues anécdotas muy simpáticas, ¿no? Durante la visita pastoral le han hecho una representación de cómo se eligió al Santo Padre León XIV, pues le han dejado casi con el rosario en la mano para salir a comprar el pan, que llegó la furgoneta del panadero, ya sabemos
sí,
que...
Eso fue una relobo, así es. Sí.
Ha habido anécdotas, bueno, pues y seguirá habiendo, ¿eh? Porque ha habido mucho cariño de los niños y como bien dice además Vidal, don Jesús se impone porque es así alto, es fuerte,
sí, es grande,
y hay algunos niños pues les ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues lo que lleva en la cabeza, le preguntan. Bueno, pues es una manera también de acercarse a la fe y a la Iglesia. Vidal, además, vosotros lo vivís en la familia esta visita, digamos, con especial intensidad, porque tenéis cuatro hijos y los cuatro además están en el seminario.
A ver, sí, estos segundos sí, yo creo que para contarlo un poco con más detenimiento, ¿no? Con un poco más de tiempo, ¿no? A ver, en nuestra familia, pues la verdad es que se reza, ¿no? Tenemos un ambiente, pues cristiano, ¿no? Uh-huh. Que queremos mucho a los sacerdotes, pues eso, tenemos un poco, intentamos tener un poco de vida de fe, ¿no? En nuestra casa, ya os digo, yo creo que nuestra familia es todo pura gracia, ¿no? Cuando nuestros hijos están en el seminario, bueno, pues es el Señor quien lo hace, ¿no? Es el Señor quien lleva a nuestra familia. Como decía, se reza de una manera sencilla, ¿no? Además, tenemos al que manda en nuestra casa, que es el Sagrado Corazón de Jesús, estamos consagrados a él, y luego también, pues, un amor grande a la Virgen, ¿no? Y ya de ahí, pues, parte todo.
Bueno, Vidal, lo que pasa es que, hombre, por supuesto, eso es obra de Dios, pero a Dios hay que abrirle también la puerta. Si no estuviera en una familia con las puertas abiertas...
No. Exacto. Eso es muy importante, es verdad. O sea, el Señor es el que llama y quien elige, ¿no? Y luego ya claro está la libertad de cada uno, ¿no? Nuestros hijos los han decidido así libremente y nosotros felices porque además experimentamos ese 100x1. Pero también nos encontramos con muchas familias que los hijos tienen esa inquietud, esa llamada del Señor y a veces les cuesta soltar, cortar ese cordón umbilical, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, nosotros criamos hijos para el cielo, ¿no? Nuestros hijos son como un préstamo que nos ha hecho ahí el Señor y cuesta, claro que cuesta dejarlos, ¿no? Y cuesta que se vayan. Nosotros se han ido a los cuatro, ¿no? Hasta el más pequeño. Y por supuesto que dice, bueno, esto parece fácil. Pues no lo es porque se les echa mucho de menos, ¿no? Pero luego, ¿cómo el Señor va compensando? Nosotros lo experimentamos en nuestra familia, ¿no? Ese pago del 100x1. Y realmente, pues bueno, así un poco lo vivimos. Por eso pedimos un poco la santidad esa que del obispo y de los pastores. Uh-huh. Porque al fin y al cabo es la meta de todo cristiano. Estamos en este mes de noviembre, del mes de los difuntos, del mes de todos los santos, ¿no? Pues a ver, yo creo que si el obispo es santo, los pastores que están encomendados a él y que sean receptivos también lo serán. Y ellos son los que nos tienen que guiar al cielo, a los que somos los parroquianos, los fieles de a pie, ¿no? Entonces, pues eso, nuestra familia y también queremos animar a que se les quiera y que se invite a nuestros hogares, que a veces también ellos están solos, que no son supermanes, que tenemos que acompañarles de una manera sana, pero acompañarles, invitarles en nuestros hogares. Y yo creo que un poco lo que hice también con el señor obispo, ¿no? La gente la verdad es que se volcó de una manera tremenda, ¿no? Cuando estuvimos un poco organizando a principio, pues cómo hacerlo todo, cómo hacer la visita, ¿no? Pues es verdad que mucha de la gente se ofreció y quizás a lo mejor fue más el tema culinario, ¿no? Pero el problema es a lo mismo.
Bueno, a las personas se las conquista también por el estómago, ¿eh? Sí, o sea, qué bien que
estés. Sí, es cierto, pero la gente se volcó de una manera claro, diciendo, oye, vamos a preparar los mejores,
manjares. Al final, la mesa de la Eucaristía es un banquete al que todos estamos invitados. Exacto. Y también, bueno, pues nosotros celebramos porque, oye, que los placeres de la vida los ha creado Dios para su disfrute, no para que nos aten, pero sí para que los disfrutemos. Bueno, pues Vidal, nosotros disfrutamos con vosotros que hayáis tenido esta visita, esta cercanía de don Jesús, de nuestro obispo diocesano en estos tiempos. Y además, como decíais, porque precisamente este fin de semana que vamos a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, las Urdes siempre es verdad que se lo decíais, ¿no? Tenemos esta pobreza, no es la pobreza económica, sino una pobreza pues de que somos pocos, que somos mayores, pero que aquí estamos, que somos una comunidad viva, que estamos aquí también, formamos parte de la diócesis. Y bueno, pues yo creo que este ha sido un gran impulso para la comunidad parroquial de estos pueblos y para vosotros que estáis ahí. Yo te agradezco, Vidal, que hayas querido estar con nosotros contándonos esta experiencia en el espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Un abrazo para todas las Urdes y desde aquí seguimos siempre con las puertas y los micrófonos abiertos para lo que nos queráis contar en próximas ocasiones. Un abrazo.
Pues muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Gracias, adiós. Vidal, por haber estado con nosotros.
Adiós, gracias a vosotros. Adiós.
Y después de la entrevista de la semana tenemos audio, un audio de nuestra compañera Felisa, miembro que ha sido durante mucho tiempo de este equipo y que sigue colaborando con nosotros, pues que nos va a contar alguna reflexión mezclada también con un poquito de vivencia personal.
Hace unos días le presenté a Pablo Sánchez, le hablé de Pablo, un joven que dedica su vida a la fabricación de las incubadoras para enviarlas a los hospitales de países empobrecidos. ¿Lo recuerdan? Pues nos contaba Pablo que un día al volver de clase, siendo él cuando estaba en el instituto, pues cuando iba por la calle se fija en que hay un templo que tiene la puerta abierta y él decide entrar. Y se arrodilló en uno de los bancos y dice que comenzó a llorar, pues amargamente repasando su vida, porque se dio cuenta que estaba desperdiciando su vida. Tenía un problema de adicción con la videoconsola y él quería salir de ahí. Entonces pide ayuda a Dios para que le dé la voluntad para poder desengancharse de esa adicción que Pablo tenía. Y lo consiguió con la ayuda de Dios y con su voluntad. ¿Y por qué digo esto? Pues por destacar la oración, el encuentro personal con el Señor. Porque recuerdo a Fernando, ya fallecido, y Fernando toda su vida estuvo entregada a los más pobres en Etiopía. Fernando era ateo y unos amigos le invitan a una convivencia. Al principio él solamente ponía excusas para no asistir y sus amigos insistían mucho. Entonces, bueno, pues Fernando pensó, vale, voy porque me lo pedís, pero yo no voy a prestar ninguna atención, sabéis que a mí estas cosas no me van. Y lógicamente no entendía nada de lo que allí se hablaba, porque jamás había escuchado a hablar de Dios. En su casa nadie era creyente. Y cuando termina la convivencia le regalan unos evangelios. Y recuerdo que Fernando me decía, yo me lo guardé en el bolsillo y pensé, cuando llegue a mi casa esto lo tiro a la basura. Pero no lo tiró. Curiosamente él abrió al azar y se encuentra con San Pablo y comienza a leer las cartas de San Pablo. Y todos los días cuando él volvía de trabajar, dice que estaba deseando llegar a casa y leer a San Pablo. Bueno, pues poco a poco fue haciendo mella en él y Dios iba tocando su corazón y ya descubre que él tiene vocación, pero que él quiere marchar a misiones. Su vocación es misionera, es vocación agente, y allí marchó, a Etiopía, donde estuvo toda su vida y está enterrado allí, porque Fernando, recuerdo que me decía, yo he dicho a mis superiores que primero le pido a Dios la gracia, que me conceda la gracia de morir en Etiopía. Y segundo, yo le he dicho a mis superiores que si muero allí, no gasten un centavo entrar en mi cuerpo a España, porque yo quiero ser enterrado allí. Yo he estado toda la vida en África y yo quiero África, amo África y quiero vivir allí para siempre. Y Dios le concedió, se lo concedió la muerte en África y allí está enterrado en su Etiopía querida. Entonces, bueno, pues simplemente eso, destacar la importancia de estos encuentros con el Señor, que hay veces que son tumbativos, porque nosotros pensamos una cosa y el Señor tiene preparado lo contrario a lo que nosotros pensamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, y vamos con una de las secciones prácticamente fijas de este programa, que es la sección Sínodo.
Ya amenazamos con que iba a regresar porque estamos en la fase de implementación en parroquias y comunidades y este es un momento muy importante y hemos querido retomar nuestra sección del Sínodo gracias al equipo sinodal de nuestra diócesis para volver a hablar de un tema que nos interesa mucho.
El Sínodo de la Sinodalidad no ha terminado, continúa.
El Papa León XIV nos invita a implicarnos en esta nueva etapa del Sínodo de la Sinodalidad, afirmando que la sinodalidad es el mejor legado del Papa Francisco.
¿Cuál es la finalidad y los objetivos de la fase de implementación?
La comunidad parroquial, movimiento, cofradía, diócesis, tiene que concretar acciones y caminos concretos para practicar la sinodalidad en el marco de su propio pastoral ordinario, mejorando la forma en que lleva a cabo su misión mediante el discernimiento eclesial que el Espíritu Santo nos pide hoy. La conversión personal y comunitaria a ser iglesia sinodal solo se adquiere a través de la experiencia que nos abre un camino al encuentro con el Señor.
Es el momento de experimentar prácticas y estructuras renovadas que hagan que la vida de nuestras comunidades sean cada vez más sinodales.
Es el momento de poner en marcha espacios de encuentro, escucha y de diálogo entre todos nosotros, en vistas al bien común de nuestras comunidades.
Es el momento de fomentar el diálogo y el intercambio de dones entre nuestras comunidades, nuestra diócesis, en beneficio de toda la Iglesia.
Es el momento de promover el diálogo que nos conducirá hacia la Asamblea Eclesial Diocesana y Nacional en 2027 y a la Asamblea Eclesial en Roma en octubre de 2028.
Don Jesús, nuestro obispo, en la apertura del curso pastoral el pasado 5 de octubre, nos ha dicho: «Os animo a todos con espíritu renovado, con nuevas fuerzas y con un fuerte compromiso a aplicar el sínodo».
Participa.
No te olvides de inscribir a tu parroquia, movimiento, comunidad, cofradía en la Secretaría Diocesana para el Sínodo, para estar informado puntualmente de todas las novedades sobre esta fase. Inscríbete en el correo electrónico pastoralobrera@diocesiscoriacaces.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. La diócesis de Coria Cáceres celebra las jornadas de sostenimiento 2025 para impulsar la corresponsabilidad en las parroquias.
David, allí te espero esta tarde. Este viernes comienza en el seminario de Cáceres y mañana sábado estaremos en la residencia de la Inmaculada en Coria. Está organizado por la Comisión de Sostenimiento y el encuentro reúne a representantes de los consejos económicos de las parroquias, a sacerdotes, agentes de pastoral y laicos de toda la diócesis. El objetivo es fortalecer la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión de los recursos de la Iglesia. Por cierto, que las jornadas están enmarcadas en el nuevo Plan Pastoral Diocesano 2025-2026 que propone avanzar hacia una iglesia más participativa y sostenible donde cada comunidad parroquial cuente con su propio plan económico.
La Pastoral Obrera de Extremadura celebrará su 24º encuentro regional en Cáceres bajo el lema Por una Esperanza Activa.
Será mañana sábado en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, donde se reunirán militantes de Acción Católica, Cáritas, delegaciones diocesanas, religiosos y laicos para reflexionar, orar y compartir propuestas sobre el papel de la Iglesia en el mundo obrero y el impulso del sínodo.
Ciclo de conferencias con motivo del Año Santo de la Encarnación en la diócesis de Coria Cáceres.
Esta tarde, recuerda que puedes participar a partir de las 7:30 con don Julián Carlos Pérez Domínguez, que abordará la pastoral y el Año Santo. Será a las 7:30, recuerda, en la sala de conferencias de Caja Almendralejo en Cáceres, en el Paseo de Cánovas.
Infancia y familia se unirán en una jornada de plantación de árboles en Cáceres.
El próximo sábado 22, esta plantación organizada por las parroquias Trébol y el Movimiento Junior con la colaboración de la Facultad de Veterinaria, la Granja Universitaria y FEDESAEX. La actividad comenzará a las 11 de la mañana en la parroquia de Guadalupe.
Educar para amar.
Además, en el Seminario Diocesano de Cáceres nos animan a participar en esta nueva edición de este curso que se celebra los días 22 y 23 de noviembre. A partir de las 14 horas se ofrece formación y título de monitor diocesano en educación afectivo-sexual. Infórmate en familiaivida@diocesiscoriacáceres.es.
Y por último, peregrinación familiar a Fátima.
Hay unas últimas inscripciones, puedes hacerlo en familiaivida.cc.es. Será los días 11 y 12 de abril en el Santuario de Fátima, en Portugal.
Nosotros terminamos nuestro programa de El Espejo aquí con Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escucharemos la semana que viene. Mientras tanto, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.